Bueno, lo que quiero presentarles y lo que estuvimos hablando la semana pasada es, hablamos que el enemigo sí existe, Satanás sí existe, que actúa en la vida de las personas destruyendo, falsificando, engañando y haciendo que las personas estén en enemistad uno con otro. Esa es la razón por qué hay tanta pelea, sea en las casas, sea en los colegios, sea en las instituciones, en el trabajo, aún en la iglesia. Una de las razones, muchas veces, razón por qué en las iglesias las personas se van, es porque se convierten en enemistad uno con el otro. Algo que dijo, algo que habló, algo que vio, algo que no le gustó de la otra persona, entonces se convierten en enemigos. Pero como le dije la semana pasada, no, el enemigo no es verdaderamente esa persona que usted está viendo. El enemigo es el que está detrás del telón, detrás de la cortina. Y ese que está detrás de la cortina es el que yo quiero presentarles a ustedes, si no se duermen. Si no se duermen, entonces usted va a entender la razón por qué usted muchas veces, aún el cristiano, no está interesado en las cosas de Dios. La razón por qué las personas no están interesadas es porque está detrás del telón, el detrás de la cortina, le está incitando a usted a que se duerma, a que le dé pereza, a que no le guste, a que no, cualquier cosa para tratar de distraer la persona a lo que es, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirles es, como estaba diciéndoles la semana pasada, hablamos de que este personaje, que su nombre antes era Lucifer, Lucero, Hijo de la Mañana, ese era el nombre de este personaje. Y la Biblia habla de que era el hijo de la mañana, el lucero, una luz. Esa es la razón por qué cuando usted coge libros donde hablan de luz, ángeles de luz, entonces tiene que entender muy bien qué clase de libro es ese, porque la mayoría de esos libros que ustedes venden allá en Santa Rosa, la gente vende allá en Santa Rosa, libros de ángeles y que los ángeles son los ayudadores de uno y todo eso. Esos son libros que lo están llevando hacia la enseñanza satánica. ¿Ok? Porque la Biblia no nos habla de que nosotros debemos de primero estar hablándole a ángeles. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de estar pidiendo ayuda a ángeles. La Biblia no habla de eso. La ayuda se la pide al jefe. Y el jefe verá cómo manda, si manda ángeles como ángeles de verdad que usted no ve, o si le manda una persona que es como un ángel, o si le manda una ayuda de un policía que es como un ángel, pero no es un ángel. Pero Dios es el que tiene que ver cómo quiere, cómo le va a ayudar. Es como yo decirle a usted, oiga, usted me puede ayudar a hacer cualquier cosa, ya verá cómo lo hace. Usted me puede ayudar con un transporte, ya verá si le manda una moto, un carro, o lo acompaña, o le da para el bus, o le da para el taxi, ya depende de eso, de la persona que usted le está pidiendo ayuda. Cuando uno le pide ayuda a Dios, usted deja que Dios le envíe esa ayuda, sea por un ángel, sea por una persona, no importa cómo sea. Lo que sí importa es de que usted le pidió a ese Dios grande y poderoso, no a un ángel. Entonces yo lo que quiero que entiendan en esta mañana que nosotros hablamos es de que este personaje llamado, vamos a ponerlo en rojo porque ese es lo que lo muestran siempre, el diablo, ok, entonces la gente se ríe, ay, el diablo me hizo hacer esto, o Satanás como la Biblia lo muestra. Okay. Este personaje, quiero que entiendan de que es su enemigo, es el enemigo de la iglesia, es el enemigo de su casa, es el enemigo de sus hijos, es el enemigo de los niños. La razón por qué hace que los niños no son alcanzados es porque el diablo le pone pereza a las personas cristianas a que no vayan a alcanzar esos niños. Esos niños que están violados, que están sufriendo, y esos niños son los que hay que alcanzar, pero le pone pereza, el diablo le incita pereza a las personas para que no vayan a ayudarles. Lo que quiero es decirles es que este es su enemigo, no es el esposo o la esposa al lado suyo, este es el enemigo suyo. No es el hermano o la hermana que está allí viniendo a la iglesia y que actúa mal, no, es este es el enemigo. Este es el que quiere destruir su vida, la vida de sus hijos, la vida de su hogar, la vida de la iglesia, la vida, aún su trabajo, su negocio, lo quiere destruir. Este personaje, este aquí, el que está aquí, no es el esposo, que es que él habla duro. No importa que habla duro, es este el que está detrás de él. Y si usted fuera una persona hija de Dios, una persona que ora y que la vida, entonces usted sabe que este es el que está el culpable, verdaderamente el culpable de todos los problemas que hay, de todos los problemas que usted tiene, de todas las peleas que usted llega a hacer, es porque este usted lo ha permitido a que entre en su casa. Cuando él habita en su casa, él está escondidito esperando el tiempo oportuno para poner usted y su familia en argumento, y no hay armonía. Si hay armonía, este no está. Si hay paz en su casa, este no está. Si hay peleas y hay argumentos y hay enemistades y hay gritos y esto y lo otro, le aseguro que este está, porque usted lo ha permitido. Usted le ha dicho que entre. Lo ha permitido que entre y le ha permitido que obre en su vida. Donde él no está, hay armonía. Hay forma de hablar dulce y hay forma de comprensión. Ah, no que él o que no que ella. No, ya, este ya está ahí. Usted le ha permitido. Y esa es la razón por qué la semana pasada empezamos esta enseñanza. Y eso es lo que estuvimos hablando. Yo ahorita lo voy a continuar. Una de las cosas, vamos al libro de Ezequiel capítulo 28, porque eso ahí es donde empezamos y de ahí es donde vamos a continuar. Ezequiel capítulo 28, por favor, y vamos a empezar ahí más o menos el versículo 11, ¿ok? Esto es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Dice la Biblia, versículo 11, dice: y fue palabra de Jehová a mí, diciendo, esto es lo que dice el profeta Ezequiel. Y él está diciendo, la palabra de Dios llegó a mí. Usted en la Biblia, usted va a encontrar, usted va a darse cuenta quién es un profeta. Cuando el profeta dice esto, cuando el profeta dice que tuvo una visión y nada más tuvo visión y esto y lo otro, sin decir a Jehová ha dicho o fue la palabra de Jehová a mí, entonces eso es un falso profeta. Y usted lo va a ver, usted va a ver a través de la Biblia, cuando hay un falso profeta, él no dice, la Biblia dice. Como hoy, los predicadores que se paran en púlpitos y los predicadores que dicen, ah, es que tuve una visión, es que Dios me dio una visión, me dio un sueño y esto y lo otro, y nunca mencionan la palabra de Dios, ese hombre es un falso profeta. Porque nosotros nos vemos toda nuestra profecía conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de lo que yo digo, yo estoy hablando es lo que Dios dice. Y aquí Ezequiel nos dice, versículo 11, y fue la palabra de Jehová a mí, diciendo, quiere decir, Dios me habló a través de su palabra. Dios le va a hablar a usted, le va a hablar es a través de su palabra. No le va a hablar por un sueño, no le va a hablar por una visión. Si le habla por la visión, esté bien seguro que está sellado con la palabra de Dios. Esto de que tuvo una visión y tuvo un sueño, créame que este personaje se mete en sus visiones y se mete en sus sueños. Quiero que entienda eso. Él no está, pues usted está ya cubierto totalmente sin que el diablo venga y le hable y le muestre y le trata de instigar. Ese personaje se mete en los sueños y en las visiones de las personas. Acuérdese, este se mete en las visiones y los sueños de las personas. Por eso necesitamos es concretarlo con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios le concrete que sí es, eso es exactamente lo que es. Entonces me dice el versículo 12, hijo de hombre, levántate sobre el rey de Tiro. Nosotros hablamos del rey actualmente, pero verdaderamente le estaba hablando más que al rey. Y dice, y decirle así Señor Jehová, tú sellas la suma lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, sardio, topacio, bueno, y habla todas las otras clases de piedras preciosas. Dice versículo lo último, dice, estuvieron apreciados en el día, en ti, en el día que fuiste creado. Bueno, nosotros hablamos de que este personaje, el diablo, Satanás, fue creado por Dios, creado por la mano de Dios, fue creado, exactamente. Y hablamos de que este personaje que fue creado, la Biblia dice, hermoso. La Biblia muestra de que fue creado con riqueza. La Biblia muestra que fue creado con sabiduría. La Biblia muestra que fue creado con la música y con poder. La Biblia dice que él fue el gran querubín. Entonces, cuando nosotros estuvimos hablando la semana pasada, hablamos de que este personaje, como dice el versículo 14 aquí, dice, tú, querubín grande que cubre, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de las piedras de fuego anduviste. Mire que dice en versículo 17, dice, enalteció tu corazón por causa de tu hermosura. Quiere decir de que el corazón se le enalteció a este personaje que fue creado por Dios. Fue creado por la mano de Dios. Nosotros no fuimos creados por la mano de Dios. Nosotros no, lo único que fue creado por la mano de Dios fue Adán. Nosotros no fuimos creados por la mano de Dios. Nosotros, yo entré a este mundo porque fui engendrado de mi madre y mi padre, pero no fui creado por la mano de Dios. Este personaje fue creado por la mano de Dios, como Adán fue creado por la mano de Dios. Aún Eva no fue creada por la mano de Dios. Ella salió del costal del hombre, pero la creación de Dios fue creada por el hombre. Dios creó al hombre y creó a este personaje con su mano, y creó a los ángeles con su mano. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es esto. Como dijimos la semana pasada, este personaje, el orgullo lo levantó, y eso es lo que vamos a hablar hoy. La Biblia nos habla también de que por medio de lo que Dios le dio, en versículo 16, dice, a causa de tu multitud y de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pecó contra Dios. Él se convirtió en un ser desagradecido. Desagradecido. Dios lo creó con su mano. Dios lo vistió. Le puso vestimenta, y la vestimenta fue puras piedras preciosas. Quiere decir que ese era un vestido hermoso, con todas las piedras preciosas que dice acá, acabamos de leerlo. Lo creó con sabiduría. Le creó con belleza. Lo creó con música. Vamos, tenía todo lo que las personas hoy buscan, y tenía poder. Todo lo que las personas hoy buscan. La gente busca plata. La gente le gusta ser bonito, porque yo he visto que la gente se hace photoshops. Una persona de 60 años se hace un photoshop y parece como de 30, y se ve, todo el mundo dice, wow, estás hermosa. No, eso no es verdad. Eso era seguro 20 años atrás. Entonces quieren verse bonito. Entonces, la hermosura es algo que a la gente le atrae, le gusta. Y por la hermosura, personas caen. Por la hermosura, las personas no vienen a Cristo. Por la persona que, como aquí hablamos, de que es rico, porque eso es lo que Dios lo hizo. Estamos viendo ahí exactamente la creación de Satanás, no del rey de Tiro. El rey de Tiro fue un rey, y que parte de esta profecía es para él, pero la mayoría de la profecía es para de este personaje. Le está diciendo que esto fue este personaje aquí, la forma como Dios lo creó. Dice versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El rey de Tiro no estuvo en Edén. El rey de Tiro no estuvo en el huerto de Dios. Él no estuvo ahí, pero este personaje sí estuvo ahí. Él llegó ahí. Y él llegó porque él vino a tropezar al hombre, porque él sabía que Dios había hecho el hombre perfecto, lo había hecho a la imagen y semejanza de Dios, y él quería tumbar esa imagen, él quería destruir la imagen, como muchas personas hacen hoy en día. Las personas que tratan de tumbar la imagen de otros y tumbar la forma donde Dios los está bendiciendo, es porque han sido incitados por este enemigo. Esas personas son aliadas a este hombre. Se han dejado usar por este personaje. Cuando tratan de destruir la imagen de alguien, o destruir a esa persona, es porque estos son los que están detrás de la cortina de esa persona. Usted tiene que saber quién es. Cuando usted sabe quién es, entonces ya entiende que usted está trabajando, usted está enfrentándose con este. No con la persona que está ahí, la persona que está dejando usar. La persona es un bobo, bruto, no sabe. Este sí sabe. Este es una persona, él actúa como una persona y ahorita vamos a hablar de eso. Él hace exactamente lo que una persona hace. Entonces quiero decirles, mis queridos hermanos, la verdad, vamos a hablar hoy vamos a hablar de la personalidad y las obras de Satanás. La personalidad, cuando nosotros hablamos de personalidad, estamos hablando de algo que la persona, como la persona es. Estamos hablando de cómo se comporta una persona. Y aquí la Biblia nos muestra muy bien que este personaje, no me gusta llamarlo mucho, no me gusta poner su nombre tanto, pero este personaje actúa como una persona. Entonces en 1 Juan capítulo 3 vamos a ir a ciertos libros en la Biblia, y vamos a ir ahí en el versículo 8, mire lo que dice. Dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Entonces yo lo que quiero que usted entienda es que el diablo es un pecador. Digamos, dice la Biblia en versículo, aquí en versículo 8, dice, el que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es directamente del diablo. No es que de que le guste, es del diablo. Es una persona diabólica. Y el que hace pecado es del diablo, significa que son aliados, son de la misma familia. Entonces, continuando a lo que estamos hablando de este personaje de la semana pasada, hoy vamos a hablar de la personalidad y las obras de este personaje. La personalidad y las obras de este personaje que en este momento está actuando en la vida de las personas. No nada más del mundo. Las personas, aún cristianos, actúan en sus vidas este personaje. Otra vez les quiero decir, este personaje es su enemigo, es nuestro enemigo. Este personaje no lo quiere. Este personaje lo odia. Lo odia. Tiene odio hacia usted. Quiero que entiendan esto. Porque este es el que, cuando hay peleas entre medio de la familia, entre medio de los hermanos, él es el que está allí. Este es. No es la persona que está enfrente de usted que está peleándole. Es este que está detrás y está usando esa persona. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que no es únicamente al mundo, no está nada más al mundo, no está a los pecadores que están en la cantina, él no tiene que ir detrás de ellos porque ya los tiene, no hay problema. Los que están metiendo vicio allá en la olla, él no tiene problema con ellos, ya los tiene. Él lo que quiere es las personas que están tratando de vivir para Dios, y están tratando de vivir correctamente. Las personas que tratan de venir a la iglesia y les pone tropiezos para que no vengan. Esos son los que usted entienda, que este es su enemigo. Sí, el enemigo de los que están en la olla y los que están en las cantinas, es verdad, pero ya los tiene, ya se convirtió en amigos. La Biblia le dice que es el padre, es su papá. Pero este para nosotros es nuestro enemigo. No lo necesitamos en nuestra vida. No lo necesita en su mente. No lo necesita en su hogar. No lo necesita en su iglesia. La razón, otra vez le digo, la razón por qué hay peleas y discusiones y enemistades en la casa es porque este personaje está allí, ahí en su casa. Ahí está. Usted le ha permitido entrar. Una forma u otra, le ha dejado la ventana abierta en un lugar y se ha metido. Y esa es la razón por qué las personas hoy, especialmente los cristianos, viven una vida totalmente desanimada. Viven sus vidas sin ánimo de hacer nada para Dios. Nada, nada, absolutamente. Entonces los días pasan, los años pasan y pasan y pasan y pasan y pasan. Y usted está en el mismo punto, haciendo la misma cosa y nada de vida espiritual, muerto. Porque este enemigo así lo quiere ver. Lo quiere ver que usted diga que usted es cristiano. Eso está bien. Diga que usted es cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Lo quiere decir de que usted diga siempre Dios te bendiga. Y lo quiere que usted le diga, que el otro le diga amén. ¿No ha escuchado eso? Dios te bendiga. Amén. Ya, ya todo el mundo sabe la respuesta de eso. Dios te bendiga. Amén. Y es, ya se ha convertido en algo, unas palabras normales. Todo el mundo dice Dios te bendiga. Y el otro dice amén. Pero eso es lo que quiere el diablo que usted diga. No hay problema, pero no más. Y si viene a la iglesia, venga a la iglesia, siéntese, escuche y váyase. Y olvídese de hablarle a alguien de Cristo, olvídese de coger un folletico y entregárselo a alguien y de tratar de alcanzar a alguien para Cristo. Olvídese de eso, no lo haga, porque este enemigo está incitando a usted que no lo haga, porque no le conviene, no le conviene. Entonces, primeramente, la personalidad y las obras de Satanás. Lo primero es que es un pecador. Es un pecador. Aquí lo acabamos de leer en 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Dice: el que ha pecado, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí lo vimos en Ezequiel. Dice que Dios lo creó así, 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 y en hermosura y esto, lo otro, hasta que dio iniquidad en su corazón. Pecador. Segundo versículo, vamos al libro de Juan capítulo 8. Juan normal, no primera de Juan, sino Juan, el Evangelio de Juan. El libro del Evangelio de Juan, y vamos a leer ahí en capítulo 8, Juan capítulo 8 y versículo 44. Yo quiero que entiendan muy bien esto, hermanos. Esto es muy importante para sus vidas. Es muy importante en estos tiempos, especialmente en estos tiempos donde vivimos. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice esto. Dice: vosotros, ¿ya lo tienen? Versículo 43, miren lo que dice. Jesús estaba hablando con esos personajes y entonces le dice, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. De la vuelta para allá. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús le está hablando, ellos no lo entendían. Entonces le decían: ¿por qué no entiende mi lenguaje? ¿Por qué no entiende lo que yo estoy diciendo? Dice: ¿es porque no podéis oír mi palabra? Usted no entiende lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando otro idioma. Entienda lo que estoy diciendo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Ahí le está diciendo a un mundo que no tiene a Dios, a unas personas que no tiene a Jesús en su corazón, le está diciendo: ustedes son de su papá el diablo. El papá suyo, su padre, es el diablo. Y dice: y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Por qué es que las personas que se entregan a Cristo, el momento que se entregan al Señor, están tan felices? Y cuando se entregan a Cristo, a ellos no les importa el tiempo. Van y trabajan duro todo el día en su trabajo. Y saben de que va a haber iglesia esa noche. Y se van y se bañan, se arreglan todo animado. Vamos a ir a la iglesia. Y se van a la iglesia. Todos animados. Porque el mundo, la gente dice que ese es su primer amor. Eso es lo que dice. Primer amor. Entonces la gente se va y animada y se va y la iglesia, y que el sábado vamos a ganar almas. Ay, yo tengo que trabajar. ¿A qué horas? A las 10. Ay, ok, yo hago lo posible para a ver si me dejan salir más temprano o si puedo ir más tarde. Y lo hace. Buscan lo que sea para poder llegar a la iglesia, para poder servir al Señor. Amén. Pero llega tiempitos, años pasan, y este personaje se empieza a incrustar en su vida. Y se empieza a arrimarse al lado suyo. Y se empieza a decirle: pero es que no se ponga fanático. Tampoco. Va a la iglesia, escuche la palabra. Lea su Biblia, está bien. Y ore de vez en cuando. No tanto, pero ore de vez en cuando. Porque lo que el diablo quiere que usted ore es en esta forma: Señor Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, tú eres un Dios muy bueno, te agradecemos, gloria a Dios, mi familia, Señor, gracias por la comida, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi mamá y mi hermano, te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y ya acabó, ya oré. Así sí le gusta al diablo que usted ore. Rápido, así, instantáneo, como café instantáneo, arepas instantáneas, cosas instantáneas, a él le gusta así, rápido. No, no, no le gusta que usted tome ese tiempo y diga, eso. Por eso no le da tiempo a usted. Por eso usted dice, es que no me queda tiempo. No, Dios le dio 24 horas y usted no le queda tiempo. 24 horas al día Dios nos da y a usted no le queda tiempo para hablar con el Rey de Reyes, el Dios que lo despierta, el Dios que le da salud, el Dios que le da comida, el Dios que ayuda a sus hijos, el Dios que le da un techo. Ese Dios que lo ama, que lo quiere, usted no tiene tiempo de esas 24 horas, porque este le está diciendo, no sea tan fanático, unos 10 minuticos, 5 minuticos de oración está bien. Yo he implementado este plan, la una hora. La una hora porque Jesús, no, leí ese versículo donde Jesús vino donde los discípulos que dijeron, oren aquí que ya voy a orar allá. Y ellos dijeron, sí, Señor. Señor, gracias a Dios en el nombre. Señor, muchas gracias. Y se durmieron. Cuando Jesús vino, dice, no pueden orar. ¿Ni una horita? A Jesús le dio como, lo vio como algo raro, que ellos no podían orar una hora. A nosotros lo vemos raro de que podemos orar una hora. ¿Una hora? ¿Una hora? No, pero usted se sienta 2 o 3 horas viendo una película. Usted se sienta 2 horas hablando con un amigo, un vecino. Y está dando es que es una hora nada más para hablar con Dios. Este personaje le da el resto del tiempo que usted haga lo que quiera. Y celebra. Eso, así es. Entonces yo lo que quiero que entiendan es que la Biblia le dice en Juan capítulo 8 versículo 44, dice, vosotros de tu padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este personaje que hemos estado hablando, mis queridos hermanos, es un personaje que quiere que usted cumpla los deseos de él. Entonces él se los pone en su carne y usted la siente rico. Ah, se siente tan rico. Ese mismo hace que usted cumpla, porque él es un homicida, él mata, es un criminal, es un homicida, es un ¿cómo se dice? Un sicario. Y lo hace a través de, él hace a través de su boca y a través de sus palabras, mata personas. Acuérdate que yo dije, cuando personas tratan de tumbar la imagen, entonces hay personas que a través de sus palabras matan la imagen de personas, sea verdad o no sea verdad, no importa. Porque de todos modos, acuérdense lo que dijo, que era el padre de quién, de la mentira. Entonces él incita a la persona a que hable y que destruya la imagen de personas, no importa si sea verdad o no sea verdad. Entonces trata por palabras, destruye a las personas y habla de cosas hacia de otras personas, sea verdad o no sea verdad. Cuando la Biblia nos habla, cuando el rey David le llegaron la noticia de que había muerto Absalón, me parece que fue, y le dijeron, murió su enemigo, y él dijo, no lo publiquen, no lo diga, no le digan a las calles de Ascalón, y no lo diga por aquí o por allá, no lo publiquen. Dice, callado, pero es su enemigo, callado. No preocupe, es verdad, sí es verdad, pero no se preocupe. Entonces este enemigo quiere publicar y le quiere publicar las cosas que aún sean verdad o sean mentira, pero las quiere publicar para que todo el mundo quede envenenado. Y hay personas, mis queridos hermanos, que en el pasado los hemos tenido aquí en la iglesia, donde gente nueva ha llegado y de una envenenan a la persona, de una. Nadie le ha preguntado y le cuentan toda la historia de lo que ha pasado desde el principio de la iglesia. Y la persona dice, ¿verdad? Y la persona que está animada, que acaba de entregarse a Cristo, acaba de llegar a la iglesia. Entonces, ese personaje que incitó a esa persona que está aliada con él, entonces lo que hacen es envenenan a la otra persona y destruyen su fe. ¿Me entiende? Esa misma persona se convierte en una persona amarga y su vida es totalmente destruida, porque lo único que hace es tratar de destruir todo lo que está alrededor de ello. Y cuando usted le pregunta a esa persona, de alguien dice, venga, le digo. Y así empieza. Y la otra persona dice, ah, esa también. Y la otra, ah. Y empieza a hablar barbaridades a esa persona, porque esa persona se está dejando usar por este personaje. Entonces, hermanos, que entiendan que este personaje que yo estoy hablándoles, que empezamos la semana pasada, le estoy hablando de este personaje, es un mentiroso, es un homicida, es un criminal. Dice versículo aquí en donde estamos hablando, en Juan capítulo 8, versículo 44, dice que es el padre de la mentira. Cuando él habla del sí mismo, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Usted sabe cómo empieza usted a saber que una persona es cristiana y que quiere servir al Señor? Porque habla la verdad, porque empieza a decir la verdad. Cuando la persona empieza a decir mentiras, es porque ya la persona se está aliada con este. Y esa persona que está aliada con este personaje es una persona que lo único que quiere es destruirle la fe suya. Aléjese de esa persona, lejos, pase lejos, bien lejos. Salúdelo de la, hola, para el otro lado. Porque esa persona lo que va a hacer es destruir su fe, va a destruir la imagen de otros, destruye la mente suya, le trae es puro veneno. Un poquitico de veneno en este agua no me deja acabar la predica. Un poquitico, póngale un poquitico de veneno. Una gotica de veneno, yo me la tomo, no acabo la predica, me muero. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos darle al mundo agua pura. Démosle la verdad. Porque yo no quiero ser aliado con este personaje. Él me odia, yo lo odio. Porque él odia a mi Señor. Él quiere destruir a Jesús. Cuando Jesús llegó a este mundo, él usó a un rey para tratar de destruir, y destruyó todos los niños de esa aldea, de ese lugar, de toda esa zona, de toda esa ciudad. Todos los niños de 2 años para abajo, los aniquiló a todos. Yo quiero que me maten a todos esos niños de 2 años para abajo. ¿Por qué? Porque es un homicida. Y él incitó al rey a que hiciera eso, porque él sabía, este sabía que Jesús estaba ahí entre medio de esos niños de 2 años para abajo, y mandó a matar a todos los niños de esa aldea. Ya José y María se habían ido de esa aldea, ya no estaban ahí. El diablo, la personalidad del diablo es que él habla. Él habla. Mira, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4. Quiero que lo entiendan quién es verdaderamente. Quiero destaparlo. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Oiga bien, por el Espíritu de Dios. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué fue llevado allá? Aquí está. Para ser tentado el diablo. Sabía que el diablo lo iba a tentar, entonces lo llevó para allá. Quiere decir que no había comido nada, estaba con hambre. Y lo lleva a un desierto con el calor. Y allá lo lleva, dice la Biblia que allá para ser tentado el diablo. Y dice, y habiendo ayunado 40 días, oiga, 3 días, 2 días y yo ya estoy muriéndome. Esto fue 40 días sin comer. Dice, y 40 noches después tuvo hambre. Claro que sí, después de 40 días uno va a tener hambre. Versículo 3. Y llegándose a él, el tentador, dijo, esto es lo que dijo el tentador. Si eres hijo de Dios, como siempre. Si eres cristiano, si eres cristiano, no dirías esto. Si eres cristiano, no harías esto. Si eres cristiano, así siempre lo hace. Acuérdese, acuérdese esas palabras. Entonces le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Primero que le pegó, la primera tentación fue, usted tiene hambre, ¿cierto? Ajá. Si tú eres el hijo de Dios, dígale a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Podía hacerlo Dios? ¿Jesús lo hubiera podido hacer? Sí, claro que sí. Con todo el poder, hágase piedra, hágase pan, y pum, pan, él puede comer, inmediatamente lo puede hacer. Pero el diablo vino a tentarlo en esa forma. Y como le estoy diciendo es que la personalidad del diablo es que él habla. Y él habla, este personaje habla. Y le va a hablar, venga le digo, a través de una persona o en el oído. Le habla en el oído. Le habla en su mente. Le habla en sus sentimientos. Porque él tiene acceso a eso todavía. No, el diablo no nos puede llenar a nosotros como hijos de Dios. No, porque ya hay un espíritu ahí viviendo. Que es el espíritu de Dios. Él no puede con él. Muy fuerte. Pero sí le puede hablar afuerita. De afuera, de la ventana. De afuerita. Está hablándole. Y le empuja con sentimientos a que haga cosas, a que ceda, a que ceda, para que él le está hablando, para que usted ceda, para que haga, sí, está bien, ah, bueno, sí, yo lo voy a hacer, ay, mira, las personas, qué pobrecito. Entonces, por medio de sentimientos y por medio de sueños y visiones. ¿Usted tiene una visión? Vaya a la Biblia a ver qué dice Dios. Y Dios le va a decir, ah, no señor, eso no es mío, eso es de otra persona, pero no es mío. Entienda lo que le estoy diciendo, porque es que estamos viendo en donde hay iglesias en toda parte, hermano, en toda parte, y dice, ah, es que tuve una visión y el Señor me mostró a mí. Sí, ¿a dónde está en la Biblia esa visión que Dios le mostró? Porque es que yo, el médico, cuando el médico le va a dar a usted un medicamento conforme a la enfermedad que usted tiene, él es porque lo ha leído en los libros del médico. Cuando usted va de un abogado para necesita ayuda de las leyes y él sabe cuáles leyes van para cuál, es porque el abogado ha leído los leyes y él va a ir a conforme a las leyes que están escritas. Cuando nosotros hablamos de cuando tiene algo que ver con Dios y la parte espiritual y la ayuda de un consejo espiritual, créame que tiene que ver con de aquí. Esto es lo que le va a ayudar a usted a hacer las decisiones correctas. No una visión, no un sueño, la palabra. La palabra de Dios. Y si usted va y dice, no, pero es que también se necesita un sueño, no necesita sueños, no palabra, porque esta es la autoridad final. Amén. La palabra de Dios. Y esa es la razón porque este personaje, cuando usted la va a leer, usted hace y usted lee dos versículos, ay, es que me quedó algo en la estufa. Oh, para la estufa. Vuelve otra vez a intentar. Ay, no, se me olvidó que tenía que llamar a Juliana de tal. Y se va y llama a Juliana de tal. Y llega la tercera, cuarta vez y ya dice, no, ya no. Y leyó un versículo, dos versículos, que ni los leyó, sino que los vio como borrosos ahí. Porque este personaje está haciendo eso. Él está dejando de que usted coja la Biblia, pero que no la lea. Y si la lee, que no lo vea muy bien, que lo vea borroso. Y aparte de eso, que no lo entienda. Entonces usted vive es de apariencias de cristianismo. Ese es. Pero él le habla. Y Él le va a hablar a través de otras personas. Él le va a hablar a través de las circunstancias y las cosas que van alrededor del mundo, alrededor de su vida, alrededor de su mundo, alrededor de su mundo. Ahí alrededorcito de su mundo, Él lo mantiene allí pegadito. Usted no se salga de ese círculo. Que mantenga en ese círculo. Que no salga de ese círculo. Que no haga nada diferente. ¿Vale? Todos los días lo mismo. Y que no le habla a nadie, que le dé pena hablar con las personas. Usted habla de todo a las personas. Del sol, de la política, de la lluvia, de la ciudad, de esto y lo otro, del fútbol y otro. Pero de Dios no voy a hablar nada de eso. Shh, calladito, no hable de Dios. Él habla. Él tenta. Es un tentador. Le hace tentaciones. Lo engaña. La Biblia lo dice en el libro de Revelaciones. Dice, el diablo que los engaña fue lanzado al lago del fuego y azufre. Este personaje lo engaña, lo incita. Tiene una obra, él trabaja, hace la obra. Mire 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses. No se le pase por encima este mensaje. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9. Mira lo que dice. Y dice: aquel cuya venida será según la operación de Satanás. Está hablando del anticristo y que Jesús le está hablando ahí. Dice: según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros. ¿Qué?
Mentirosos.
Oh, ¿cómo así? ¿Un milagro mentiroso? ¿Usted está diciendo de que esa persona fue sanada? Cash Luna sanó las personas. Yo lo vi. Yo vi a un señor que venía con muletas. Yo vi a un señor que venía en la silla de rueda. Y llegó y Cash Luna hizo, le puso la mano y le sopló. Y ese hombre se paró. ¿Cómo no si es un hombre de Dios? Cash Luna es un mentiroso. Cash Luna está aliado a este personaje. Porque esas personas que vienen en la silla de ruedas y en muletas, las que verdaderamente vienen en silla de ruedas y muletas, no los dejan subir a la tarima. Los que salen, los que vienen en silla de ruedas y muletas, son personas que saben caminar. Les pagan. Milagros mentirosos. Como dice aquí. ¿No me cree? Por eso nuestra iglesia no tiene mucha gente, porque no. Están los mensajes que les predican en las iglesias. Las iglesias les predican que usted va a tener bendición y que va a ser de, oh, Dios te ama, el amor, amémonos unos a otros, y que todo está bien y que todo va a estar bien y que las cosas van a andar bien y que usted va a ser bendecido y que usted va a ser lleno de plata y que sus hijos van a ir a la universidad y que usted va a tener viajes, y todo eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero no quiere escuchar de este enemigo, que este enemigo los tiene ciegos, no pueden ver. Y los mantiene así caminando a través de la vida, ciegos, con los ojos cerrados. Tristemente, tiene mayormente los cristianos igual. Los cubre. ¿Usted ve? Ah, sí, veo por ahí, alguito por ahí. Créame que, hermano, despierten. Despierten. Porque este personaje es un tentador. Él le habla a través de otras personas, le abre el oído, le habla por visiones, le habla por sueños. Este personaje obra, tiene una obra. Segunda de Tesalonicenses 2:9 que acabamos de leer ahí, lo dice eso: aquel cuya venida será según la operación de Satanás. Él tiene un trabajo, una operación que está cumpliendo. ¿Sí? Y esta operación que está haciendo Satanás, dice, con toda potencia. Él no viene liviano, él no viene suave, él viene fuerte. Y él cuando viene, él viene a arrastrar con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted es. Y en unos añitos lo vamos a ver a la persona destruido totalmente. Esa es la razón por qué yo les digo a los jóvenes una y otra. otra y otra y otra y otra vez. No tomen, no fumen, no metan vicio. No tomen, no fumen. Aléjense de las personas que hagan eso. No tomen, no fumen, no meta vicio. No tomen, no fumen, no meta vicio. Mijo, no lo haga, no lo haga. Porque lo hemos visto 10 años después. 10 años después. 5 años después. Los muchachos tratando de quitarse ese droga encima. ¿Qué hago, pastor? Mijo, yo le dije hace 10 años que hiciera. Pastor, ¿qué hago? Yo necesito quitarme esta droga encima. Yo le dije hace 10 años. Es lo mismo de hoy. Lo mismo. No lo pruebe. No lo toque. No lo mire. Y si hay alguien que usted conoce que mete vicio, aléjese de esa persona. ¡Lejos! No lo ponga en sus labios. No lo toque. Porque el momento que usted lo toca, usted quedó enganchado. Es duro salirse. Es duro salirse. Este no lo va a dejar. La obra de Satanás en el universo es de instigar. Instiga al pecado. Instiga. Es un instigador. En la raza humana. Trata de tumbar las personas. Este no está para edificar. Por eso yo les digo a los hermanos en la iglesia, hermano, edifiquémonos unos a los otros. No, no venga hablando cosas de la otro hermano. No hable hablando chistes de las orejas del hermano porque son grandes. No, no chistes del hermano porque la nariz es grande. O chiste para la nariz es ñata. Dios lo hizo así. Dios quería que esa persona naciera en esa forma. No haga tratando de tumbar las gentes por su forma de verse, o su forma de ser, o su forma de actuar. No tratando de tumbarlas, edificándolas. Este quiere es tumbarlos. Por eso le pone a usted palabras para tumbar a la otra persona. En chistes. En chiste. Todo el mundo se ríe. Pero está tumbando a esa persona adentro. Pero esa persona se puede reír afuera. Pero adentro está diciendo. ¿Sí? Él engaña, él tenta. Tiene una obra. Es instigador. Él es incitador hacia el pecado. Incita a las personas. Les pone en el cuerpo. Incita a que pequen. Este. Porque usted le ha estado abierto la puerta. Porque usted de las 24 horas no toma una. No se sabe proteger. Porque cuando usted sale en las mañanas, sale desnudo a la calle. A la calle sale desnudo. Tenaz, ¿no? Usted se baña. Y sabéis, ya se baña. Se echa su perfumito, no se pone un pedacito de ropa encima y sale a la calle. ¿Te haría eso? No, no lo haría. Pero lo hace. Todas las mañanas cuando uno sale, cuando usted sale sin haber hablado con el Rey de Reyes. Sale a la calle desnudo. Y por eso le caen tantas flechas. Flechas le llegan. Y esas flechas vienen llenas de veneno. Ese veneno usted lo va a tener todo el día. Y al siguiente día, si no se baña, quiere decir, si no ora, si el siguiente día, si no se baña, continúa con ese veneno y sale a la calle otra vez desnudo y más veneno. Más veneno le cae. Y veneno tras veneno encima de otro veneno, más veneno, más veneno. Y cada día son flechas, 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 flechas que le llegan a su vida, a su alma. Yo le dije a ustedes y le he dicho, las tres formas de darle comida a su cuerpo. Usted le da comida a su cuerpo, la comida de la mesa, ¿no? La comida. Usted le da la comida al alma, usted le da la palabra de Dios, lea la Biblia. Mira, aquí está. Y usted le da al espíritu, a su espíritu, no al espíritu de Dios, a su espíritu, para que usted tenga alimento. Entonces usted ora. Esta es la forma de comer. Esta es la forma correcta. Usted va a darle al cuerpo comida, déle comida de la mesa. Usted le da al cuerpo al alma, lea la Biblia. Usted le da al cuerpo a comida a su espíritu, ore. Entonces lo que están haciendo es más que todo dándole comida al cuerpo. Y por eso es la razón de que están débiles en el alma y débiles en su espíritu. Y esa es la razón porque usted no tiene ningún deseo de comunicarse con Dios. Y ningún deseo de conocer de Dios aquí alimentándose con el alma. Y su alma está débil. Débil. Dele menos comida a su cuerpo y más comida a su alma y a su espíritu. Quiere decir, que lea la Biblia un poquito más y ore un poquito más. Más que comer. Más que la comida. Deje de alimentarse tanto de comida. Y empieza a comer la verdadera comida. Que esa comida es eterna. Esta es la comida eterna. La comida del alma es la palabra. La comida del espíritu es la oración. Y si usted no lo hace, entonces su cuerpo dice, dame comer, es que tengo hambre. Dame comer que tengo hambre. Y entonces usted vaya y la come. Y el espíritu y el alma, flaco. Y esa es la razón por la que usted no tiene deseo de Dios. Esa es la razón por la que usted no tiene deseo de servir a Dios. Esa es la razón por la que usted no tiene deseo de alcanzar almas para Cristo y traer gente a la iglesia y que la gente conozca de Dios y que hay un folletico que usted le comparte a alguien y le dice, venga vecino, venga le regalo algo para que usted tenga, venga vecina, venga le regalo esta palabrita, esa es una preguntita y quiero hablarle a usted un segundito, me da un segundito de la palabra y empieza a hablarle a esas personas. No, no, el pastor no es el que tiene que ir a hacerlo. No, 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 no. Las ovejas engendran ovejas. Las ovejas engendran ovejas. Yo tengo que arreglarle, yo tengo que arreglar esta comida para dárselas a ustedes. Yo tengo que arreglar esta comida para dárselas. Y si usted dice, yo quiero servir a Dios, hermano, entonces empieza a servirlo. Coma, esté fuerte, aquí, viene a la iglesia a comer, coma y vaya a servir. Todos los días, coma. Coma y vaya a servir. Coma, coma y vaya a trabajar. Coma y vaya a su trabajo normal. Pero coma y vaya a trabajar. Y el trabajo donde Dios lo pone a trabajar, donde sea, ese es su ministerio. Ah, que yo quiero ir a África. Ay, que yo quiero ir allá a las Filipinas. Ay, que Dios me va llamando a otra parte acá. ¿Qué otro país? ¿Qué otra ciudad? ¿Qué otro pueblo? No, 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 no. Empiece en su ministerio. Empiece en su Jerusalén. Empiece en su lugar. Empiece de su casa. Y de su casa a Judea, a su barrio. De su barrio a su zona. Y a su zona a su ciudad. Y de su ciudad a su país. Pero empiece en su Jerusalén. No vaya pensando. Yo había un hermano que venía aquí que siempre decía, ay, pastor, es que hay unas personas allá en Medellín. Allá en Medellín hay como 20 personas allá en Medellín que yo las tengo ya listas. Y le digo, hermanos, pero es que estamos en Cali. ¿Dónde están las 20 personas de Cali? Porque es que las de Cali son más cerquita que las de Medellín. Empiece aquí en Cali. Traiga las 20 aquí. No las de Medellín. Deje las de Medellín allá para otra persona. Entonces quiero decirles, hermanos, de que este personaje es un incitador del pecado. Él inicia el sufrimiento y la muerte. Lo inicia. La palabra no lo dice en Actos capítulo 10, 28, nos muestra eso. Le inicia que las personas, mire, vamos a leerlo porque se parece que no me creen. Vamos al libro del libro de Actos, que Actos capítulo 10 y versículo 28. Vamos ahí. 10 capítulo 10, 28. Perdón, 38, perdón. A Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de poder, el cual pasó haciendo bienes y sanando a todos, oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Oprimidos del diablo. Y esto es lo que hace el diablo. Oprime. Y muchas veces, mis queridos hermanos, no siempre, pero muchas veces, las enfermedades vienen por causa de este enemigo. Voy a decirle que en ocasiones.
En tinieblas yo vivía hasta que encontré un día a mi Jesús. Y Él tuvo piedad de mí y no me dejó morir en delitos ni pecados.